buenos días.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 14 de agosto de 2008. El tema que abordaremos el día de hoy es elementos de análisis para la inversión extranjera en función de la economía mexicana. Para ello contamos con la valiosa presencia del maestro Ernesto Bravo Benítez. Ernesto, bienvenido al programa.
Muchas gracias, doctora. Buenos días, Radio Escuchas.
Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República al teléfono, LADA sin costo, 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es seguido momentoeconomico@servidor.unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.iiec.unam.mx y www.radiounam.unam.mx. Ernesto Bravo Benítez es licenciado y maestro en Economía por la UNAM. Es profesor de la Facultad de Economía de la UNAM en varias asignaturas como Finanzas Públicas, Teoría Monetaria y Política Financiera, etcétera, etcétera. Tiene como cinco materias que imparte que ha impartido. También cursos de microeconomía en el posgrado en Economía de la UNAM y de la Economía Pública de las Universidades UAPJO y UAEM. Es coordinador del Diplomado en Economía Pública del Centro de Educación Continua de la Facultad de Economía de la UNAM y del Diplomado de Métodos Cuantitativos Aplicados al Análisis Económico. Actualmente, él trabaja en nuestro instituto en la Unidad de Economía Aplicada y participa con los proyectos de investigación Internacionalización Productiva y Redes Empresariales, el caso de México, Modelo de Sustitución de Importaciones y de Apertura, una composición de variables macroeconómicas y empresariales. Ernesto, prosiguiendo un poco con la temática que hoy nos preocupa y que es el futuro de este país, bueno, el presente y futuro de este país, dadas las condiciones de apuro económico, porque les da mucho miedo hablar de crisis, hablar de recesión, aunque para nosotros los economistas esto es, bueno, la forma más concreta de hablar del problema. Digamos que en un contexto de problemas económicos de los Estados Unidos, de recesión admitida por los más adelantados, ¿verdad? Y de crisis, de crisis incluso localizadas, por ejemplo, del sector hipotecario, etcétera, sin querer tocar de frente el que está el país en graves problemas de un proceso inflacionario y de una recesión, o sea, de un proceso de estanflación parecido al de los años 70. Sin embargo, bueno, digo solo parecido porque las condicionantes y los factores, pues son otros. Estamos en un contexto distinto y habría que caracterizar cada uno, cosa que no estamos para ello en este momento. Pero sí hablar de lo que nos preocupa en particular en nuestro país, que es qué es lo que está pasando con la economía nacional. En el programa anterior se hablaba de nuestra preocupación por una falta de acciones en torno a los planes y la planificación, entre comillas, de que se ha hablado durante varios sexenios y que en este, particularmente en este que está presente, se ha hablado de que hay un Plan Nacional de Desarrollo y un plan de desarrollo regional y urbano, y etcétera, pero que detrás de todo esto, como ya lo han dicho varios investigadores aquí, con sus diversos temas, hay muchos planes y pocas acciones. Y detrás de esto, lo que nos preocupa más es que los recursos parecen andar en mejores corceles que no son necesariamente los que nos llevan a resolver los problemas inmediatos y aquellos que también son de mediano y largo plazo. En este terreno, el manejo de la inversión es muy importante. Y actualmente, mira, pareciera que nosotros estamos suspirando, ¿verdad? continuamente por mantener dentro de los mejores términos a la inversión extranjera directa. Esta ha sido una preocupación ya de varios decenios en el país y obedece también a cierto tipo de política que se ha venido manejando. Particularmente con la política neoliberal, la inversión extranjera parece nuestro eje conductor, ¿verdad? El eje del desarrollo. Y en torno a ello podríamos decir que si hablamos de inversión extranjera directa, estamos hablando de un determinado tipo de institución, que es la empresa transnacional. Y la empresa transnacional, o sea, los flujos de capital por la vía de las empresas transnacionales, que son las que podríamos medir como inversión extranjera directa, son flujos enormes. Han crecido particularmente de 1990 hasta nuestros días de una manera verdaderamente espectacular. Siempre había habido, bueno, no siempre, digamos que de los años 70 a los años actuales, ha crecido muchísimo, pero ha sido el crecimiento más acelerado, ha sido del decenio de los 90 a la fecha. Hay quien mide, por ejemplo, de la UNCTAD, dicen que son alrededor de 800 mil millones de dólares los que están fluyendo como inversión extranjera directa, es decir, por la vía de la empresa transnacional hacia todo el mundo. Pero cuando pone uno atención hacia dónde se dirigen estos flujos, que son los flujos de los cuales depende básicamente países como México, que dependen países como México y otros de América Latina y en general países en desarrollo, llamados en desarrollo, bueno, en verdad la empresa transnacional o los flujos de inversión extranjera directa están dirigidos no a estos países nuestros tan necesitados justamente de inversiones, sino a países desarrollados.
Así es.
Se dice que del 100% de estos flujos de capital, el 70% van a países en desarrollo, o sea, a países desarrollados, perdón, y que solamente alrededor del 30-35% es a países en desarrollo. Y de ellos, habría que decir que en la actualidad, el 26% es para China y lo que queda es para el resto de los países. Y que dentro de estos países muy señalados y muy preferidos por la inversión extranjera directa, está México, dentro de América Latina está México, después de Brasil.
Así es.
Y que podríamos decir que de ese total de que acabo de hablar, que es muy general, y del cual seguramente tú nos puedes hablar después con más precisión, solo el 8% lo tiene México, o lo tenía por lo menos hasta 2005, que es una cifra que yo vi por ahí, y que seguramente ha disminuido, me temo. Entonces, esta afluencia del capital extranjero, digo yo que llega a ser casi la sangre que nutre el crecimiento económico del país. Ya no hablemos de desarrollo porque es un poco
más amplio el concepto.
Más amplio y menos realmente dedicado al desarrollo, sino más bien al crecimiento. Si dependemos tanto de estos flujos de capital externo, algo pasa con la inversión interna. Y aquí vamos a hablar, una parte del programa, quisiera que la dedicáramos a lo que está dentro de ese Plan Nacional de Desarrollo, en el programa de infraestructura que ha publicado el gobierno y que nos dice en el presente y hacia 2025, ¿cuál va a ser el movimiento de los flujos de capital internos? Vamos a hablar de la inversión nacional, pública y privada. Si quieres abrir boca con esto,
claro que sí.
Adelante. Y después vamos a ir hacia lo que pasa con la inversión extranjera.
Claro que sí. Sí, en realidad estamos hablando del Programa Nacional de Infraestructura que presentó el titular de la actual administración. En esta prospección de los volúmenes de inversión se prevé que a lo largo del sexenio cerca del 60% de la inversión interna sea ejercido por el sector privado y poco más del 40% por el sector público. Esta inversión la dividen en varios sectores, particularmente destacan los sectores carretero, ferrocarril, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, agua potable y saneamiento, hidroagrícola y control de inundaciones, electricidad, producción de hidrocarburos, refinación de gas y petroquímica. Se está pensando a lo largo de este sexenio ejercer la cantidad de 2.532.000 millones de pesos en inversión interna, pero anualmente se prevé que la cifra sea de 422.000 millones de pesos, y en el agregado la cifra anterior. Cuando nosotros vemos los promedios anuales en estos sectores, pues nos damos cuenta que particularmente destaca el sector de la producción de hidrocarburos como un sector altamente dinámico que va a recibir inyecciones de capital por cerca de 137.000 millones de pesos a lo largo de cada uno de los años de este sexenio. Pero destaca en contraparte el caso de los ferrocarriles, los cuales anualmente solamente van a recibir 8.000 millones de pesos a lo largo de todo el sexenio, bueno, medido anualmente, ¿no? Esto nos dice, bueno, pues que hay un desequilibrio a nivel de la inversión sectorial que nos puede llevar, dinámicamente hablando, a cuellos de botella que hagan en algún momento que la inversión pues no rinda, ¿verdad?, los frutos esperados en términos de crecimiento y eventualmente de desarrollo. Y aún considerando las cifras totales a nivel sexenal, pues estaríamos hablando de que la inversión durante el sexenio no sobrepasará del escaso 4-5% del Producto Interno Bruto. Si nosotros consideramos las necesidades o los rezagos estructurales que ha tenido en los últimos años la economía mexicana, pues eso nos implicaría estar invirtiendo entre el 7 y el 8%, ¿no?, del Producto Interno Bruto. Esto es unos 3 puntos porcentuales por encima de las cantidades que maneja el Plan Nacional de Infraestructura. Y eso suponiendo además que no hubiera subejercicio en el gasto en los distintos sectores. Pero ya tenemos cifras interesantes, por ejemplo, en el año 2007, aceptado por el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el doctor Luis Téllez, donde pues afirma que el año pasado solamente se ejerció el 98% de los recursos para infraestructura. Y en la actualidad pues están pensando que se pueda ejercer el 95%, es decir, un subejercicio, lo que implicaría que ni siquiera estas cantidades están aseguradas de que se invierta, ¿no? Esto es algo que no puede pasar en términos de los requerimientos de infraestructura. No podemos caer en subejercicio dados precisamente los bajos niveles agregados de inversión y los requerimientos estructurales de infraestructura para pues ponernos a tono con lo que la competitividad y la globalización exigen del país.
Exactamente. Entonces esto nos está reflejando que aquello que es materia del gobierno, que es justamente la infraestructura, no está siendo atendida en un porcentaje, digamos, superior al que debiera dedicar o que dedica la inversión privada. Aquí, por las cifras que tú acabas de mencionar, está por debajo de lo que la inversión privada está, digamos,
comprometiéndose a invertir
y bueno, nos habla también de que si estas necesidades de infraestructura no se atienden de una manera social, por decirlo de una manera correcta, ¿verdad?, si van a ser favoreciendo a ciertos sectores solamente o para dar salida a cierto tipo de productos, estamos como en la época de Porfirio Díaz o peor.
Exactamente.
¿Verdad? Es decir, no se está atendiendo de manera correcta la inversión, o sea, los recursos suficientes de inversión pública para atender la infraestructura. Y lo que se atiende es parcial y dedicado a aquello que, pues bueno, ciertos sectores, quizá de productos de exportación, están buscando sencillamente la salida. Por ejemplo, en términos de carreteras, de comunicaciones en general y de ferrocarriles, que los ferrocarriles en México están totalmente
descuidados,
están en la base, digamos, de lo más abajo de la inversión, pues no estamos realmente haciendo nada en el Programa Nacional de Infraestructura.
Así es.
Entonces, todo esto que no es cubierto por la inversión privada nacional es cubierto por la extranjera. Y vamos a dar un puente musical para que agarremos fuerza en la segunda parte del programa.
Claro que sí.
Está escuchando Momento Económico.
Thank you.
El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, siendo así el planteamiento inicial, digamos, grosso modo, para una economía sana que se está planeando en un plan nacional de desarrollo y con un programa nacional o con un plan nacional de infraestructura adecuado a buscar a mediano y largo plazo una economía más sana, ¿cuál debiera ser el equilibrio entre inversión pública y privada, en opinión tuya?
Claro. Es muy importante que haya una correspondencia prácticamente vis-a-vis entre inversión pública e inversión privada. La evidencia empírica a nivel mundial y la evidencia empírica para el caso de México en la primera etapa del desarrollo sustitutivo de importaciones nos decía que la inversión pública era generadora de inversión privada. ¿No? Claro. No había el famoso trade-off o efecto desplazamiento que se ha hecho muy, digamos, se ha estado de moda esta tesis, ¿no? Basado en una ideología de carácter neoliberal, pero que no se sustenta con la realidad de este país. Y la realidad es precisamente la que vamos a ver a continuación. El gobierno federal redujo a partir de 1982, con la crisis macroeconómica que vivimos a partir de ese momento, redujo sensiblemente los volúmenes agregados de inversión. Uh-huh. Y esta inversión no fue de alguna manera sustituida, complementada por la iniciativa privada. Al contrario, también se redujo la inversión que el sector privado estaba, digamos, venía desenvolviendo en una interlocución muy directa con los gobiernos anteriores. Entonces, cuando hablamos a nivel más específico de infraestructura, nosotros nos damos cuenta que la infraestructura es la disposición de bienes de uso común, que fundamentalmente es responsabilidad del Estado.
Claro.
Esto implica que el Estado tenga la mayor responsabilidad en términos de volúmenes de gasto. Y yo hace rato comentaba, dentro de los planes, dentro del plan nacional, del Programa Nacional de Infraestructura que presenta la Administración de Calderón, bueno, pues cerca del 60% del ejercicio de inversión, del gasto en inversión, recae en la iniciativa privada. Por los requerimientos de la infraestructura social que requerimos para el proceso productivo, creemos que debería ser a la inversa. Esto es, el 60% debería de ser inversión gubernamental, porque esta tiene una visión más global del proceso de producción. Cuando nosotros hablamos de que la iniciativa privada tiene la mayor parte de la responsabilidad del gasto en inversión, pues vemos que esa inversión se encapsula, ¿no? Y las externalidades que un proceso de inversión puede generarle al proceso productivo se internalizan, ¿no? De tal manera que los beneficios quedan acotados precisamente a las a la iniciativa privada, yeah. Y además condicionan el otro gasto en inversión pública a estos fines en particular, cuando la infraestructura pues tiene que cubrir las demandas y las necesidades que el proceso de producción a nivel nacional requiere por todos los sectores, no solamente el sector privado. Recordemos que también el artículo 27 constitucional tipifica como existente en este país al sector social, además del sector público.
Claro. Ajá. Entonces, este proceso que se viene observando, como tú bien lo dices, a partir de los años 80 de una manera muy muy clara, es decir, ese cambio de política pública en que, bueno, había que volver a las finanzas públicas equilibradas, reducir por supuesto el gasto, no ampliar el ingreso. Si se ampliaba el ingreso, se pensaba en deuda, claro. Y esto ya había demostrado ser suficientemente grave y costoso. Entonces, como hacer crecer los ingresos públicos significa un esfuerzo muy fuerte respecto a una política tributaria adecuada, y esta está muy difícil de realizar dados los intereses, sobre todo de clase, pues la política tributaria se ha visto sometida a ligeras transformaciones, pero nunca aquellas que respondan a una entrada correcta de ingresos públicos para tener el gasto suficiente, es decir, el gasto necesario para la sociedad, en términos no solamente de policía, de judiciales o de lo que sea, o de mantener la seguridad pública, sino también de allegar los fondos suficientes para hacer crecer a la economía. Sí. Es decir, poner el ejemplo y jalar a la inversión privada con el ejemplo de mayor gasto o mayor inversión pública. Esto vino a, yo no sé, es algo que ya hemos comentado mucho en los programas y que ha quedado muy claro, que tiene que ver con un tipo definido de política a seguir y que no ha sido la más feliz para este país, definitivamente, ¿no? Entonces, en este terreno, digamos, en función de la producción necesaria, que va a jalar mayor empleo, que va a tener mejores expectativas para la sociedad en general, no está siendo atendida. Es decir, ¿qué tipo de inversión debiera realizarse para jalar a través de la producción, es decir, haciendo inversión en producción, inversión en manufactura, por decirlo así, pero en manufactura que nos vaya guiando a todos en cuanto a tener suficiente para el mercado interno, pero también para tener excedentes y lanzar a la exportación y tener las divisas necesarias? ¿Qué tipo de inversión piensas tú que debiera dársele prioridad? ¿A qué tipo de inversión? ¿Cómo y cómo realizarla? ¿Cómo tener los recursos? Si no se pueden, obtener por la vía del ingreso público, si no se puede someter demasiado a la deuda, ¿verdad?, que de todos modos ya es suficientemente grande, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cómo tipificarías tú a la inversión?
Sí, la inversión tiene que localizar los nichos en los que puede, digamos, resultar más productiva para el país. Uh-huh. Hablábamos de infraestructura. Precisamente, bueno, el gasto en infraestructura es un gasto que permite, digamos, que las empresas, que los procesos productivos internalicen, ¿verdad?, esas economías de externas de escala que permite una adecuada infraestructura, pero también tiene que ser focalizada a nivel sectorial. Tenemos que volver a atender al sector primario de la economía. Es un sector que ha estado, en términos de gasto y de inversión gubernamental, históricamente alejado. Acuérdense que en 1966 es el año en que por primera vez este país tiene tasas negativas de crecimiento de su sector agrícola. Así y paradójicamente es. Este sector había sido la causa del éxito famoso milagro mexicano. Y de ahí ya tenemos un desequilibrio estructural. Entonces tendríamos por principio que empezar por detectar esos sectores prioritarios, ¿no? Y es a los que tendríamos que dotar de este tipo de elementos de infraestructura. El campo sería, por principio, el primer sector a atender, y que del cual, bueno, pues se puede desprender empleo, divisas, digamos, alimentos para una clase trabajadora que requiere esa dieta, y por supuesto, pues corregir desequilibrios ancestrales en los segmentos de la población que viven en las áreas áreas rurales.
Reducción de migración, etcétera, etcétera.
Son muchos los elementos positivos, y de ahí tendríamos que pasar, ¿verdad?, a un ejercicio de inversión territorial, ¿no? Sí. Si se ubica precisamente las zonas del país que tienen más altos índices de depresión, bueno, tendrían que ser esas zonas las privilegiadas, ¿verdad?, en la dotación de infraestructura, ¿no? Estamos hablando sobre todo del sur y del sureste, pero no solamente del sur y del sureste. También tenemos amplias fajas en el centro y en el norte del país con altos índices de marginación y problemas fuertes de competitividad y de productividad. Entonces tendríamos que analizar esto para posteriormente tener ahí sí una visión muy clara de apoyo al sector manufacturero, ¿no? Claro. Establecer criterios bajo los cuales los sectores que más han resultado lesionados con la apertura, bueno, pues puedan tener en realidad los apoyos, la infraestructura, en este sentido los recursos, para que precisamente, pues con un dinamismo importante del sector, poder también ser una fuente de empleo, de divisas y de un posicionamiento en el exterior exitoso.
Es cierto. Tú estás hablando entonces de hacer un ejercicio de reversión de lo que está pasando. Recordemos que hay una tendencia de transferencia de recursos del sector primario al secundario y al terciario, es decir, esa famosa terciarización de la economía que no es privativa de los países como el nuestro, sino en general, aquí se ha pronunciado de una manera muy particular. Y volviendo al caso de la inversión extranjera, habría que estar muy claros que la inversión extranjera tiene determinantes muy claras acerca de a dónde se va a ubicar y qué es lo que va a tomar como requisito para sí mismo de poder llegar a ese lugar, ¿no? Es decir, dónde le conviene más ubicarse. Y entre los determinantes que se han estudiado mucho y que están presentes, pues uno de ellos es dónde van a tener más altos beneficios.
Por supuesto.
Por principio de cuentas. Luego es un problema de localización y es un problema de, bueno, de apoyo, además de la infraestructura interna, etcétera, lo que tú acabas de mencionar, y que por lo que se ve la inversión extranjera, y también por eso se encuentra tan ubicada en el sector terciario, es decir, en el sector servicios y servicios financieros en particular, pues esto es un resultado de lo que también internamente se está haciendo. Porque habría que estar claros que en el país, y aquí volvemos a mencionar a China como ejemplo, ¿no? En el país donde le han dado prioridad al sector primario, incluso para la inversión extranjera, ¿verdad?, han tenido muchísimo éxito, no solamente para resolver sus problemas internos, que no están resueltos todos, tienen graves problemas también, pero particularmente no han tenido esa deformación tan grave como la que ha ocurrido en México, en donde si bien entra mucha inversión extranjera, no está siendo aquella inversión extranjera directa de los años 60 o 70, es una inversión más bien especulativa. Sí. Por más que se diga que es directa, bueno, si le llamamos inversión extranjera directa a las maquiladoras, pues no andamos realmente favoreciendo al país, sino favoreciendo aquella parte de la producción que desplaza por razón de costos bajos una empresa transnacional hacia nuestro país, y que no deja al país, en este caso a México, realmente nada en cuanto a transferencia tecnológica, en cuanto a empleos, bueno, más o menos estables, ni nada, ni bien remunerados. Entonces, en este terreno tenemos un elemento que tú has manejado en tu investigación y que me interesaría que lo expresaras, pero después de una breve pausa, respecto al llamado efecto acelerador. Claro. Vamos al puente musical y volvemos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, entonces estoy hablando de un concepto, de una categoría de análisis teórico llamado efecto acelerador. Es particularmente lo desarrolla Keynes, en su obra de la teoría de la ocupación, el interés y el dinero, pero me resulta muy importante que en este momento tú nos expliques qué es el efecto acelerador y por qué sería tan importante de aplicar en este momento.
El efecto acelerador es una ley económica que afirma que los cambios en la demanda de bienes acabados produce cambios mayores en la demanda de los bienes de equipo utilizados para producirlo. Esto es así porque la demanda de capital se determina por la reposición de las partes gastadas en la producción y por la necesidad de aumentar la producción debido a que existe una demanda. Según el principio de aceleración, el capital necesitado por la sociedad, sea en inventos o en instalaciones, depende principalmente del nivel de la renta o de producción. Las adiciones a las existencias de capital, o lo que según costumbre llamamos inversión neta, solo tendrá lugar cuando la renta esté aumentando. Es decir, si nosotros tenemos un proceso de crecimiento económico en donde también la renta está creciendo a la par del proceso de crecimiento económico en general, pues vamos a tener una demanda de bienes de consumo, de bienes intermedios y de bienes de inversión acrecentada.
Se va a acrecentar el mercado.
Es un efecto, incluso va muy de la mano con este otro concepto que conocemos como el efecto multiplicador, que hace, digamos, que conforme crece también la renta, también crezca en mayor proporción la inversión.
Efectivamente. ¿No? Bien, pues esto es muy importante de entender y que pues sería muy deseable que se tuviera en cuenta desde el punto de vista político, de política económica, cómo llevar a cabo esto, que al parecer a nadie le interesa mayormente cómo poder acelerar sobre todo la producción, ¿no? Como no sean productos en específico que son altamente rentables en la exportación o altamente rentables dentro del mercado interno, el resto de la producción ha quedado rezagada. Y básicamente, como hablabas hace un momento, esa producción del sector primario que resulta justamente de seguridad nacional, ¿no? En la seguridad alimentaria, por ahí debiéramos empezar a preocuparnos fuertemente en este país, ¿no? Hay dos llamadas que quiero mencionar para agradecer a Agustín Mondragón y a Carlos Padilla su felicitación. Gracias, don Carlos. Y el comentario de don Agustín Mondragón. Mientras que tengamos gobernantes como Agustín Carstens, dice él, Telles y Sojo, se le va a dar más importancia a la inversión extranjera obedeciendo órdenes del Banco Mundial y dejando de lado el fortalecimiento de una economía nacional. Y vemos que sigue el saqueo con plata e hidrocarburos por parte de españoles, americanos, japoneses, y así, pues dice él, no puede desarrollarse la economía de México. Estamos de acuerdo con él. Muy bien, siendo así, ¿tú podrías mencionar cuáles son las estrategias más importantes que se han seguido, vamos, por los más recientes, digamos, gobiernos mexicanos para atraer inversión hacia México? Y digamos, ¿cuál ha sido la eficiencia de esta atracción de inversión extranjera? ¿Podrías mencionar?
Sí, cómo no. La ley de inversiones se modificó en 1993. Acuérdense que en el esquema de desarrollo por sustitución de importaciones se pedía que en ciertos sectores no pudiera exceder la inversión extranjera más allá del 49%.
Efectivamente.
Esto era de alguna manera un desincentivo para que fluyera en los montos, en los volúmenes que podía hacerlo la inversión extranjera al país. Uh-huh. Entonces se reforma a partir de 1993 y ya se pide, salvo algunos sectores que están protegidos todavía, no se pide algún requerimiento de este carácter nacional. Puede venir inversión extranjera al 100% en prácticamente la mayor parte de los sectores productivos del país. Uh-huh. Podríamos decir que los principales países que están, digamos, ejerciendo volúmenes importantes de inversión extranjera en el país, pues en primer lugar estaría Estados Unidos, posteriormente y muy de la mano, casi a la par, está España, ¿no? Uh-huh. En tercer lugar está Holanda, en cuarto está el Reino Unido, en quinto está Canadá, en sexto Alemania, Japón, y podríamos decir que tenemos presencia de otros países como en materia de inversión extranjera, como Suiza, India, Dinamarca, Islas Caimán, Antillas Holandesas, Corea, Singapur, bueno, Panamá, entre otros. O sea, el país no ha sido, digamos, una plaza desdeñada en este sentido, dada la presencia por parte de la inversión extranjera. El problema es que, bueno, la inversión extranjera llega a los nichos que, como usted bien lo dijo hace rato, pues más le interesa y más alta rentabilidad les asegura.
Por supuesto.
Y ante la carencia de un plan de desarrollo nacional verdaderamente coherente, bueno, pues ellos van a llegar a los nichos que, como dijo, le den más utilidad. El problema es que el país tiene que establecer una estrategia que haga compatible esos legítimos deseos de utilidad por parte de la inversión extranjera con también las necesidades de desarrollo del país, ¿no?
Efectivamente.
Ubicándole sectores, quizás no condicionándolos nuevamente a un 49%, ¿no? Pero sí estableciendo incentivos capaz de que esa inversión fluya a las áreas, por ejemplo, como habíamos hace rato comentado, las agrarias, ¿no? Las agrícolas, que están urgidas de recursos de todo tipo, internos y externos.
Digamos que en este país sí hay una buena porción de inversión extranjera en agroindustria.
Sí.
Sin embargo, habría que estar claros que no están obedeciendo a prioridades nacionales, sí, que esto es lo que le falta al país. No es que, como dices tú, se les dicte hacia dónde dirigirse, pero sí controlarse, que esto sí existe en países asiáticos. Sí. El control de la inversión tiene que ser, no en el sentido de pararla, sino en el sentido de
direccionarla.
Efectivamente, y esto pues está en los planes. Fíjate, sí, te tengo que decir que está en los planes, sin embargo, pues no se obedecen, ¿verdad?
Claro.
¿Cómo interpretas tú el comportamiento del PIB dentro de la economía mexicana y que de qué manera se puede lograr un mayor crecimiento de este?
Bueno, tenemos un Producto Interno Bruto determinado en cerca del 70% por el sector servicios, ¿no?
Sí, es lo que decía.
Esto tiene, digo, ventajas y desventajas. Ventajas porque, bueno, pues es un sector que fácilmente da empleo a estos volúmenes poblacionales tan importantes de desempleados que tenemos en el país, pero también es un sector, ¿verdad?, dividido en dos subsectores, ¿no?
Uh-huh.
Uno altamente, digamos, tecnificado, uh-huh, y uno sumamente atrasado, que es desafortunadamente el que explica la mayor parte de ese 70%.
Sí.
Entonces, es un sector que es difícil de, digamos, que supere sus niveles de eficiencia tecnológica y que por esa misma razón pueda llevar a la economía a niveles de competitividad mayor. Tenemos que reducir esa importancia del sector servicios y o incrementar el nivel del sector, digamos, secundario de la economía, que lo tenemos por ahí del 26-27%, cuando el promedio en los países latinoamericanos es del 32-33%, y no se diga en el caso de países como China o Japón, que llegan incluso al 40%, ¿no?
Sí.
Están muy equilibrados su sector secundario con su sector terciario, pero también tienen muy atendidos sus sectores primarios, ¿no? China más o menos el 18-20% de su Producto Interno Bruto es explicado por su sector primario, ¿no?
Uh-huh.
Entendiendo el sector primario, pues el sector integrado por la parte agrícola, la forestal, ¿no? Y también la parte marítima.
Sí, que esto, digamos, México, dadas sus condiciones naturales, podría también de alguna manera desarrollar fuertemente todos estos sectores, ¿no? Estamos para,
claro,
digamos, preparados territorialmente y por recursos naturales.
El peso del sector primario es francamente ridículo en este país. Estamos hablando del 4% del Producto Interno Bruto, que es explicado por todo el sector primario de la economía, pero en ese sector primario, que es también el sector rural, que es el sector indígena, vive cerca del 25%, entre el 22 y 24% de la población, que además es la población más pobre, ¿no? Entonces, no solamente por motivos productivos, de competitividad, de estrategia, en términos de una, pues si no absoluta soberanía alimentaria, sí una relativa soberanía alimentaria, nos interesa cuidar y desarrollar ampliamente.
Bueno, nos interesa como investigadores, pero habría que estar claros que las políticas públicas no están necesariamente encaminadas para levantar a este sector tan importante, ¿no?
Así es.
Y no está tampoco contemplado en el programa de infraestructura que acabas de mencionar al principio del programa, y eso es pues no solamente lamentable, sino peligroso.
Por supuesto.
En este momento es importantísimo voltear los ojos hacia allá y dirigir realmente la política hacia este sector tan amplio y tan desatendido y tan pobre, ¿verdad?
Claro. Es dramático la situación, uh-huh, del sector primario cuando uno analiza la matriz de insumo producto para el año 2003, que salió a fines del mes de abril, y uno ve en la parte de los márgenes, los subsidios y las transferencias del gobierno al sector son nulos prácticamente.
Uh-huh.
El sector está totalmente desatendido, ¿no?
Uh-huh.
Y esto es con datos del año 2003, pero prácticamente la situación del sector no ha cambiado a grandes rasgos.
Así es. Desde tu punto de vista, ¿Qué ha significado para la economía mexicana el incremento del comercio intrafirma? ¿Qué es y qué significa, pues, este incremento?
Bueno, las empresas, digamos, transnacionales se han dado cuenta que pueden optimizar sus resultados cuando integran su cadena productiva, ¿no? Esto es cuando dependen cada vez menos de proveedores o cuando pueden ser incorporados como empresas subsidiarias, ¿no?, a estas holdings, ¿no?, uh-huh, a las matrices que están incluso radicadas en los países de origen. Y bueno, han sido una fuente de importantes economías de escala y obviamente han abatido costos, han podido eficientizar sus procesos productivos. Pero el problema de este proceso, para México en particular, sí, es de que, ha sido una vía para evitar el pago de impuestos, ¿no? Para poder dar más empleo a través de la subcontratación. Esto es, ellas se integran en su cadena productiva y, son capaces de importar todos los insumos, importar a sus técnicos, ¿no? Y dejar un margen muy mínimo, ¿no?, de derrama de este proceso en términos de beneficio para el país, empleando a nacionales y obviamente comprando insumos nacionales en mayor volumen. Pensemos que la maquila en este país solamente le compra al país el 3% de sus insumos, ¿no?
Es lo que decíamos hace un momento, es decir, y ahí está vertida la mayor parte de la inversión, ¿no?
Por supuesto.
Bien, y esto, pues, realmente el incremento del comercio intrafirma tiene que ver justamente con la desregulación llevada a cabo por este país desde los años 80, ¿verdad? Y que con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte acabó de desregular, acabó de abrir, de dar la apertura general a la inversión, y con esto se favoreció a todas aquellas empresas transnacionales que están integradas, ¿verdad?, según el descenso de los costos por localización geográfica, teniendo aquella parte de la producción que le conviene más por abatimiento de costos y la tiene ubicada en países como México y de allí para abajo, ¿no?, hacia
Centroamérica
y también algunos países sudamericanos. Y esto no favorece para nada a los países que están justamente con las puertas abiertas y sin poder desarrollar internamente ningún tipo de sector, y menos aún el manufacturero. Por más que este es grande en México, no le deja al país lo que debiera.
Claro.
Por la cantidad de inversión extranjera.
Sí. No, y además también se están infringiendo algunas normas dentro del Tratado de Libre Comercio en términos de contenido nacional. Uh-huh. ¿No? Estados Unidos sí es muy claro en términos de qué porcentaje va a permitir de presencia de inversión extranjera en la fabricación de manufacturas, exigiéndoles un contenido nacional que es incluso presionado al alza, ¿no?
Así es.
Nosotros no hemos sido capaces de exigir el cumplimiento de estas normas, incluso dentro del Tratado de Libre Comercio, que está facultado, ¿no? Es explícito, y que incluso la propia Organización Mundial del Comercio habilita, ¿no?, como válidos en términos de la defensa de los intereses productivos de un país.
Con todo y que en la firma del tratado existen las llamadas reglas de origen, y que solamente funcionan para el país más grande, que es para Estados Unidos. Y en parte para Canadá, pero para México no ha funcionado.
No hemos tenido portales ahí para defender.
Rubén Ochoa, muchas gracias por su llamada, felicita al programa y al invitado, muchas gracias. Y dice el presidente Calderón, entre paréntesis y Pinochet minúsculo, lo que quiere es destruir a la oligarquía clásica y crear una oligarquía de millonarios panistas. Son un montón de bandidos que quieren quedarse con todo. Con todo respeto, ¿verdad? Estamos leyendo así. Vamos a un puente musical y volvemos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Escucha.
en Momento Económico.
Ernesto, mira, en estos programas, tú lo sabes muy bien, tratamos de, como es una ventana del Instituto de Investigaciones Económicas, tratamos de dar a conocer el trabajo que nuestros investigadores realizan. Y por eso, bueno, pues están todas las visitas de los investigadores del instituto, más otros de otras partes, ¿no? Yo creo que una parte importante de tu investigación es la que explica las determinantes de la inversión analizadas a partir de una metodología que tú llamas, bueno, que se llama vector autorregresivo estructural. Explícanos. Creo que es muy importante que por boca tuya se diga de una manera sencilla de qué se trata, claro, esta metodología.
Claro, es una metodología de carácter econométrico, ¿sí? Que pretende explicar el comportamiento de una variable en función de la interacción presente y pasada de esa misma variable en el pasado y de otras variables.
¿De qué hablamos con variables?
Variables son los elementos que económicamente explicarían, por ejemplo, a un fenómeno económico en particular que queremos estudiar.
Por ejemplo,
la formación bruta de capital fijo en este país puede ser el déficit del sector público,
el gasto público, interno bruto,
el producto interno bruto, la tasa de interés, el tipo de cambio, la inflación.
Bueno,
¿de qué dependen esas
variables?
¿No? Uh-huh. Su comportamiento, ¿cómo podemos explicarlos? Uh-huh. Entonces, en el caso muy concreto de la formación bruta de capital fijo, pues es la variable que nosotros utilizamos para medir los volúmenes de inversión, ¿no?
Perfecto.
La inversión, si queremos conocer cómo crece, es a través de este indicador, conocido como formación bruta de capital fijo, que incorpora las adiciones de capital o las inversiones del sector público y del sector privado, incluidas dentro del sector privado las inversiones extranjeras directas, ¿no? Sí, sí. Entonces, esta metodología del VAR estructural es muy interesante porque nos dice cómo se codeterminan, ¿no?, dinámicamente hablando, las variables y cómo podemos encontrar algunos condicionantes, digamos de manera muy específica, que sintéticamente nos permitan entender por qué se comportó una variable económica como lo hizo, ¿no? ¿Cuáles fueron los fenómenos también económicos relacionados o las otras variables que la están codeterminando?
Muy bien. Esto es de todos modos una metodología muy importante. Aquí hemos dicho en otras circunstancias que la econometría, pues desde luego es un campo del conocimiento muy importante, es muy específico, pero es sobre todo complementario en el análisis económico. Nos permite, de alguna forma, plantear de una manera cuantitativa lo que puede pasar a futuro o lo que ha ocurrido en el pasado, utilizando lo que tú llamas las variables, es decir, todos los datos estadísticos de todas estas todos estos fenómenos que has mencionado hace un momento, y utilizarlos por una parte para establecer diagnóstico.
Así es.
Y por otra parte para establecer, bueno, digamos una política posible, ¿no? Algunos escenarios posibles, moviendo las variables, en este caso los fenómenos, cuantitativamente hablando, de ciertas formas, pues convenidas, ¿no? Convenidas en el modelo. Entonces esto tiene una gran utilidad, le da un carácter, digamos, un tanto más preciso y científico a la economía, aun cuando también habría que estar claros que estas variables pueden ser manipuladas.
Así es.
Ahora, quiero decir con esto que podemos de una manera deliberada mover las variables y presentar escenarios a lo mejor no muy posibles o quizá para un discurso, ¿no? Así para un discurso político, y que nos sirva muy bien para dar cuantitativamente los efectos necesarios, ¿no? Sin embargo, hay que tener mucho respeto con esto, porque actualmente toda la explicación de política económica que podemos recibir, particularmente de fuera, es decir, si tomamos en cuenta que la mayor parte de la teoría está siendo realizada en torno a un núcleo duro que se llama la teoría neoclásica, y que esta maneja con mucha soltura y con, bueno, digamos que tipifica todo mediante econometría, es necesario conocerla.
Así es.
Y es necesario saberla usar para que, bueno, particularmente los investigadores podamos entender por qué esas políticas se fundamentan en estas teorías. Entonces, creo que de esta manera nosotros explicamos la forma de trabajar en la investigación y por qué se usa la econometría y los modelos, el modelaje, ¿verdad?, o la modelística econométrica, con tanta frecuencia, y que resulta también necesario saber de qué pie cojea cuando viene de fuera o cuando se hace dentro por algunos investigadores, no siempre los más progresistas.
Claro.
¿No es así?
Exactamente. Habría que recordar que el uso de los primeros modelos macroeconómicos se dio, o macroeconométricos, se dio en el contexto de la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Es decir, los keynesianos fueron los que empezaron realmente el uso extensivo, intensivo de la econometría, y era diametralmente opuesta, digamos, sus prescripciones al enfoque neoclásico convencional.
Efectivamente.
¿No? Nosotros queremos recuperar la metodología. Al fin y al cabo, este es solamente un instrumento que permite validar tesis, ¿no? Entonces, recuperar el instrumento también para comprobar la validez de las tesis de carácter progresista o keynesianos, ¿no? Incluso estructuralistas, y quitándoles ese famoso monopolio analítico del cual han hecho uso extensivo los modelos neoclásicos convencionales. La matemática, la econometría, también es utilizada por la escuela keynesiana, por la escuela estructuralista e incluso también por la escuela marxista en las versiones más avanzadas del marxismo analítico.
Esto es cierto. Me interesaba mucho que plantearas esto, porque a veces se tiene la impresión de que es tan oscuro, ¿verdad?, tan difícil de leer, entender. Que pues la gente se reprime de leer algún tipo de investigación que tenga, digamos, como fundamento la econometría. Entonces, queremos hacerles ver que no siempre se trabaja de esa manera, y que en el instituto hay quienes como tú están manejando estas formas, estos métodos, y que son pues muy útiles.
Incluso ya tenemos un modelo de prospección del propio instituto, ¿no?
Efectivamente.
Con pronósticos trimestrales. Ahorita se acaba de salir recientemente los resultados para el segundo trimestre.
Dinos en qué dirección de internet pueden la gente ver esto, o en qué publicación, por favor.
Es accesan al sitio del Instituto de Investigaciones Económicas, ¿no? Y ahí están los resultados subidos en la página del instituto, del modelo prospectivo de la unidad, también del mismo nombre.
Muy bien, muchas gracias, Ernesto. Entonces, bueno, quiero darle las gracias a Benjamín Ramírez Reséndiz por su llamada y sus felicitaciones al programa, al invitado y todo esto,
muchas,
¿no?,
gracias.
Y a don Ariel Vázquez Negrete dice, nos pone la pregunta del millón de dólares, ¿cómo México puede dejar de depender del Fondo Monetario y del Banco Mundial?
Claro, eso es muy importante, qué buena pregunta, porque Argentina, Brasil y todos los países del Cono Sur ya lo están haciendo. Ajá. Están creando, ya tienen un fondo de 10 mil millones de dólares para crear su Banco Central Sudamericano. Incluso Argentina está liquidando sus deudas, ya acaba de liquidar sus deudas con el Fondo Monetario Internacional, y eso le da independencia del fondo, ¿no? Por otra parte, los recursos que están, concentrando en su banco, que va a ser un banco de desarrollo, les da también independencia del Banco Interamericano de Desarrollo, que históricamente también estuvo dominado por los intereses norteamericanos, ¿no? Y obviamente el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Entonces, una forma de podernos, independizar del Fondo Monetario Internacional,
O no depender tanto,
sería incorporarnos a ese Banco Central Sudamericano.
Otra fuente de recursos, ¿no?
O crear el Banco Centroamericano, ¿no?
Como el Banco del Sur.
¿No? Incluyendo los países de América Central, México, y podríamos ahí, en una de esas, hasta invitar a Canadá, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer para acotar el poder y la determinación excesiva que han tenido estos organismos internacionales, y que abiertamente han atentado contra el desarrollo de este país.
Efectivamente. Y quédense ustedes pendientes de nuestros programas, porque muy pronto vamos a tener un invitado que nos va a hablar ampliamente sobre este plan del Banco del Sur y de su moneda única. Tengan pendiente esto. Pues les agradecemos por lo pronto su atención, sus llamadas, y desde luego a Ernesto Bravo, su presencia y sus comentarios tan importantes y sus explicaciones. Muchas gracias, Ernesto, por tu presencia. En los controles técnicos tuvimos a Socorro Montes, muchas gracias. En la producción a Santiago Hernández y Araceli Martínez, y en la conducción y coordinación a Irma Manrique, quien les desea un muy buen día y un excelente fin de semana. Muchas gracias.
Investigación. Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.